bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de febrero de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es Migración y remesas México-Canadá, factor económico contemporáneo. Y para ello contamos con la valiosa presencia de tres investigadores a quienes voy a presentar y agradezco su presencia en el programa. Alejandro Méndez Rodríguez, el doctor Méndez Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
La doctora Nadia Roy, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y María del Carmen Uribe Rangel, licenciada en Relaciones Internacionales. Bienvenidos al programa. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, están a su servicio. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. El doctor Alejandro Méndez Rodríguez es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor de diversos libros sobre desarrollo urbano y su más reciente publicación es Estudios Urbanos Contemporáneos. También es autor de diversos artículos sobre la sociedad de la información y de procesos migratorios internacionales. Alejandro Méndez cuenta también con una estancia postdoctoral en la Universidad de Manitoba, de Canadá, y con una estancia sabática en la Universidad de Calgary, también de Canadá. Nadia Roy es diplomada de la Universidad McGill en Estudios de Desarrollo Internacional con especialización en América Latina. Concretó su interés por esta región a través de intercambios universitarios en México, directamente con la UNAM, y en La Habana con Flaxo. Trabajó en la coordinación de un programa internacional de capacitación en derechos humanos en Montreal y fue voluntaria en Zambia, África, en un proyecto de cooperación internacional. En México ha trabajado como representante de la Oficina Quebec Américas para la Juventud, fomentando los intercambios profesionales y culturales entre mexicanos y quebequenses. Ahora, en este momento, es agregada de promoción y relaciones públicas para la Oficina de Inmigración de Quebec en México. Con el fin de responder a los objetivos de gobierno de Quebec en términos de inmigración, trabaja una red de socios para informar a los latinos acerca del programa de los trabajadores permanentes, principalmente en México y Colombia. María del Carmen Uribe Rangel es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en los proyectos La Exportación del Modelo Telecán, con referencia a protección de la inversión y los acuerdos bilaterales de promoción y protección a la inversión extranjera, así como a la política económica exterior de los Estados Unidos frente a México y Canadá, en el proyecto que dirige la doctora Teresa Gutiérrez Aces en el Instituto de Investigaciones Económicas. Muy bien, pues ya que les he presentado a nuestros ilustres invitados, para todos nosotros aquí en la mesa es una constante, en realidad, el desarrollo económico y laboral de nuestro país, que en ese terreno tenemos graves problemas. El traslado de conciudadanos hacia el norte del continente, particularmente a los Estados Unidos, que es ya, digamos, un proceso muy antiguo, pero recientemente también hacia Canadá, y hacia donde es, pues, cada vez más el flujo de personas hacia ese país. De acuerdo con esto, yo les pregunto a Nadia, a Alejandro, ¿qué interés despierta Canadá a nuestros conciudadanos? Es decir, aparte de conseguir simplemente un trabajo, ¿qué es lo que está ofreciendo el país que resulta tan atractivo? Nadia.
Sí, creo que antes que nada, Canadá tiene un programa oficial abierto de inmigración, lo que es distinto de otras otros países en el mundo, ¿no? Por cuestiones demográficas, cuestiones económicas, Canadá depende de la inmigración. Y Quebec, como provincia francófona de Canadá, tiene una estrategia de promoción para también atraer los inmigrantes hacia esta región. Entonces, realmente hay un interés oficial por parte del gobierno de invitar a mexicanos, tanto como personas a través del mundo, de emigrar hacia esta región. Y lo que ofrece Canadá también a estos inmigrantes es la residencia permanente. Una persona que hace un proceso de inmigración como trabajador permanente, se le otorga la residencia permanente, que significa que tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano canadiense. Tiene derecho cualquier derecho excepto el derecho de voto y la obtención del pasaporte canadiense, ¿no? Y esos derechos significa acceso a servicios de salud, servicios de educación, servicios a la familia, porque eso es también algo que es bastante atractivo, una buena oferta de Canadá y de Quebec en particular. En términos de familia, en Quebec se ofrece una licencia de maternidad de hasta un año, o paternidad hasta un año cuando nace un hijo. Hay subsidios financieros por los hijos a cargo, hay subsidios para las guarderías, además de muchos otros servicios que se ofrecen para la familia. Creo que eso también es bastante importante para los inmigrantes. Y, claro. y también Quebec se destaca por su cultura latina, también, que es un poco distinta del resto de Canadá. Creo que eso también atrae a varios mexicanos a esta provincia. Y el gobierno de Quebec también ofrece muchos servicios de integración para esos inmigrantes, integración en términos de idioma, integración en términos de empleo. Entonces, muchos esfuerzos para realmente permitir que esos inmigrantes encuentren lo que buscan en la migración a Quebec.
Pues es una alternativa sumamente atractiva, uh-huh. digo alternativa frente a los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que ha sido, como decía al principio, particularmente el lugar donde se desea ir a trabajar, los inmigrantes mexicanos desean ir a trabajar. Alejandro, sí, complétanos esta idea, porque fíjate que es bien importante esta alternativa que presenta Canadá, pero tú amplíanos este punto de vista, porque al parecer hay un interés mutuo de los mexicanos a ir hacia Canadá y de Canadá obtener, bueno, cierto tipo de migrantes, siento yo. Bueno, tú acláranos esto.
Bueno, yo creo que en primer lugar, el proceso de migración en México pues data desde principios del siglo XX. Sí. Principalmente era una población mexicana que migró hacia Estados Unidos, sí. y que ya en los años 40 se constituye hasta un programa para formalizar la migración de mexicanos a Estados Unidos. Y Canadá no aparece en el horizonte de la migración mexicana allá por los años 60, a finales de los 60. Y podemos hablar de que comienza a tener una presencia relevante para el proceso migratorio el destino Canadá. De tal suerte que los años 70 se documenta quizá los primeros flujos importantes de mexicanos hacia este país en una dimensión muy pequeña, principalmente mujeres, principalmente había una población femenina fuerte en estos años, que hoy, ya después de unos 40 años, hay una mayor interés por migrar hacia Canadá, dado que hay un modelo, como Nadia lo ha expresado, de migrar de una manera ordenada, digamos, o sea, con reglas claras, con derechos y con obligaciones legales, y que esto hace que cierta población mexicana vea en Canadá un destino interesante.
Sí, una alternativa muy buena.
Y que si bien mexicanos en Canadá habrá, en términos así muy gruesos, unos 60,000 mexicanos, creo que cada vez más los profesionistas tienen un ojo puesto en un proceso de migración ordenado, en donde se reciben derechos que son realmente muy importantes para su desarrollo profesional y familiar, y esto hace que sea en el horizonte algo interesante para una población mexicana.
Exactamente. Bueno, ¿cuál dirían ustedes que sería la el atractivo principal para los mexicanos de ir hacia Canadá y no hacia Estados Unidos? Porque, bueno, Estados Unidos, por supuesto, es más cerca, está inmediato, es nuestra frontera. Sin embargo, hay cierto tipo de atractivo. El atractivo, bueno, ya lo mencionó Nadia, a mí me parece que es, sin duda, una alternativa maravillosa. Maravillosa porque no vas de ilegal, tienes derechos, tienes un empleo, pues más o menos estable, dependiendo de la persona. Y esto no es lo normal, no era lo común y corriente para el mexicano. Hablemos de que, como tú decías al principio, esto data de principios del siglo pasado y más bien era una migración rural, era mano de obra dedicada a las labores de campo. Hoy esto es distinto y no sé qué tanto para Canadá en términos de mano de obra rural, o sea, para labores campesinas. ¿Cómo es esto?
Hay un programa realmente, ajá, bueno, de trabajadores agrícolas, pero sí, a pesar de eso, cuando hablamos principalmente del programa de trabajadores permanentes, una persona que busca a vivir de manera permanente y trabajar, integrarse en la cultura canadiense o quebequense, estamos hablando de todos tipos de empleos. En este momento, más y más lo que se necesita son carreras técnicas, entonces personas con capacitaciones técnicas en varios ámbitos. Podemos hablar de comercialización, procesos de producción, uh-huh, enfermería, tanto a nivel técnico que licenciatura, uh-huh, y también muchas carreras como carnicería, por ejemplo, plomería, uh-huh, además de otras carreras universitarias que están en demanda. Entonces realmente son en diferentes ámbitos y ya no se busca tanto lo rural, sino que en trabajar en servicios, en fabricación, uh-huh, de material de transporte, en ciencias de la salud, sí, tecnologías de la información también.
De carácter urbano, creo, sí, yo, ¿verdad?
De los servicios.
En términos de campo, creo yo que Canadá no es exactamente un demandante de mano de obra del campo. ¿Por qué? ¿Quién quiere contestar? A ver.
Okay. Sí. Bueno, estoy un poco en desacuerdo porque en realidad sí hay una demanda por mano de obra, uh-huh, de trabajadores agrícolas.
Eso es.
Eso sí. Sí, no solamente en Quebec, sino en Ontario, y de hecho el programa se ha ampliado a otras provincias. Entonces, realmente sí hay una demanda. Ha ido en aumento las cifras que entran dentro del programa de trabajadores temporales.
Eso es. Porque habría que decir que la mano de obra mexicana, desde el punto de vista de la, bueno, cosecha, recolección, sembrado, etcétera, es mano de obra muy, muy buena. Vamos, en el sentido de gente muy aguantadora, para soles, para temperaturas diferentes, y gente fuerte y dedicada a estas actividades, son muy buenos trabajadores, tanto que son muy apreciados en los propios Estados Unidos. Sin embargo, lo que está diciendo aquí nuestra compañera, efectivamente, María del Carmen, sí hay esa demanda, digamos, uh-huh, de mano de obra, pero no es estrictamente lo más importante. ¿No es cierto, Nadia?
Sí, exactamente, hay de los dos realmente, y por eso creo, sí, que están ubicados en dos programas distintos, porque realmente hay la demanda en los dos lados, ¿no?
Eso es. Y bueno, y para los mexicanos, Alejandro, ¿cuál sería realmente la... Bueno, es toda una decisión de trasladarte, no a unos cuantos kilómetros, estoy quedando así chica, porque no son tantitos. Depende, si el trabajador viene desde Chiapas, que es el sur de la República, se avienta unos buenos 2,000, 3,000 kilómetros para llegar, bueno, a Texas, pero se tiene que aventar otros 3,000, no sé cuántos más, para llegar a Quebec o a las zonas de Canadá. Entonces, ¿por qué se ve interesado? ¿Cuál es la razón más importante de ir hacia Canadá, Alejandro, mira, desde tu punto de vista?
En el estudio que estamos realizando en el, ajá, instituto sobre la formación de esta idea de migrar, uh-huh, hoy Canadá, con estos dos, en general, con estos dos esquemas de migración temporal y permanente, realmente se abre para el migrante un cambio que es... La idea de emigrar de forma permanente tiene que, es una formación, o sea, es algo que no se decide al 24 horas antes, no se decide como la migración a Estados Unidos, que alguien, un migrante, te llamaba y te decía, hay tal trabajo, y tomabas tu autobús al siguiente día, o tomabas una decisión así de apresurada. Hoy no, el concepto de migración permanente implica que el interesado, el que
es un cambio
hacer,
radical.
Es un cambio de hasta de estrategia, de prepararse, sí. de sí. conocer sí, de sí. realmente las condiciones que ofrecen los países, porque en el mundo se está, hay un proceso de demanda de fuerza de trabajo importante. Entonces esto hace que cambien. Entonces, ¿cómo se va? ¿Cuál es la actitud del nuevo migrante desde que está en México con la idea de migrar? Y naturalmente que en este sentido un elemento clave que en lo que hemos medido en nuestros estudios es la inseguridad que se vive en el país. O sea, a Canadá, se tiene una idea de Canadá muy de vuelo de pájaro, muy superficial, es de que es un país seguro. O sea, las entrevistas son de que, bueno, me interesa porque pues, es seguro, y aquí la inseguridad, llamémosle la violencia en las calles, llamémosle la inseguridad laboral también y todo,
sí, por supuesto.
Hace que se vea como una expectativa y que se vea atractivo Canadá por la seguridad que ofrece. De tal suerte que hoy el que migra es capaz hacia este país de visitar primero el país. O sea, hay en nuestras estancias, en las universidades, siempre nos llegan visitantes que van a recorrer los lugares, qué mercado, qué las escuelas, o sea, se informan. Hay un migrante que ya tiene esa formación de decir, bueno, voy a ir a tal lugar, porque también, si hablamos de Canadá, pues es un país gigantesco, o sea, es un país que tiene desde los climas más fríos hasta los vientos un poquito cálidos en el invierno. Uh-huh. Entonces es algo que comienza el migrante a formarse una idea más clara. Uh-huh. Pero en el eje de todo esto está la seguridad, buscar la seguridad.
Eso es muy, muy interesante, y bueno, tenía que ser finalmente que este azote para el país, que es la inseguridad, tenga que reflejarse en esa migración. Mira, antes de la ciudad se decía, no, hay que irse a la provincia. Por Dios, hoy la provincia es tanto o más violenta que el propio centro de la República Mexicana. Entonces, bueno, ahí hay una razón muy de fondo, muy importante, pero en verdad, como ustedes mencionan, este cambio de mentalidad, digamos, del migrante, pues no tiene nada que ver con el migrante, bueno, que normalmente se da hacia los Estados Unidos, que es un migrante temporal, y era más temporal antes que ahora. Ahora hay gente que sí, ya se queda en Estados Unidos, pero tan es temporal que siguen enviando a las familias esto que llamamos las remesas, que es tan importante para el país hoy como renglón de equilibrio de la balanza de pagos, es fundamental, y que se ha reducido, bueno, ya sabemos, la crisis, etcétera, ¿no? Pero en realidad el migrante a Estados Unidos va solo. El migrante a Canadá está pensando en ir con su familia, por eso se informa de escuelas, mercados. Bueno, es otro tipo de migrante, y me parece que es muy interesante la alternativa, y bueno, tiene que pensarse con mucho más cuidado, tanto desde el punto de vista del programa que está implementando, que está llevando a cabo Canadá aquí en México y allá mismo, supongo, a lo que se hace con respecto a los Estados Unidos. Más bien Estados Unidos está por rechazar y no por recibir. Pese a que sí requiere la mano de obra del mexicano. Sin embargo, de entrada lo rechaza para poderlo admitir con muchas menos prestaciones, muchas menos niveles de pago, de remuneración. Y esto es una circunstancia muy interesante. Yo creo que esto que vienen ustedes a plantear aquí es muy interesante para que la gente en general se informe de lo que es estas formas migratorias hacia un lugar, pues sí, ciertamente más lejano, pero que son posibilidades infinitamente mejores. Vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, me parece muy importante todo esto que estamos aquí planteando ante nuestro público, porque hay entonces dos tipos de programa en Canadá. María del Carmen, me gustaría que ahondaras un poco sobre el programa de trabajadores agrícolas temporales. ¿Qué tan eficiente ha sido este esfuerzo y en qué consiste concretamente?
Claro que sí. El programa tiene un objetivo muy claro, que es proveer de mano de obra mexicana a un sector muy claro, que es el agrícola. Funciona en términos muy concretos. Los empleadores canadienses dan la cantidad de empleados que necesita. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lleva el reclutamiento, la selección, manda de acuerdo a las cuotas establecidas. Funciona a la perfección. Dentro del contrato colectivo que se firma entre el empleador y el migrante, está muy claramente establecido cuáles son las jornadas que tienen que trabajar, el salario que van a recibir, el tiempo que le va a dedicar, no solamente en cuestiones de trabajo, sino también al día de descanso, en los términos en los que van a ser contratados, el tipo de productos que van a cosechar, si van a tener algún contacto con pesticidas, etcétera. También se les da todo el equipo, está perfectamente establecido. Podemos ver que realmente el programa ha ido en aumento. De 203 que habían sido en 1974, cuando se firmó el memorándum de entendimiento, que es el que le da origen al programa de trabajadores temporales, actualmente tenemos que en 2009 han ido 12,767 trabajadores. Entonces, realmente el crecimiento sí ha sido sustancial y ha funcionado perfectamente. Los canadienses han ido en aumento las cuotas que se van dedicando a los países, porque no solamente existe un programa para México, en realidad está englobado en un conjunto de programas de trabajadores temporales agrícolas del Caribe y de México. En muy concreto, el de México ha ido en aumento.
¿Qué tiempo tiene este programa? Tengo entendido que es ya bastante antiguo, ¿no? Sí. Como de 30 años, una cosa
así. Se firmó en 1974, precisamente. Entonces tiene más o menos de 36 años.
Eso es.
Así es.
¿Y por qué hasta 1993, o que mencionabas los años 90, eran solo 203 campesinos por el tipo de programa? Porque no estaban, se solicitaba pues entrar al programa, o ¿cuál era la razón de que hasta estas fechas?
Claro, a la hora de la firma, que es en 1974, se establece la cuota en 203 trabajadores. Es la primera cuota que se establece. Esto ha ido incrementando. Más o menos entre los 70 y 80 era una constante, era más o menos el equilibrio. Pero a partir de la década de los 90 ha ido en aumento. Realidad, desde el 90 hasta el 2009 han crecido de forma constante.
Y el programa ha ampliado pues la cuota.
Ha ampliado las cuotas.
Bueno, ¿cuál sería la... en este caso, las características, Nadia, del programa de trabajadores permanentes? Aquí sí, ya hablaste de, bueno, desde luego de la planeación completa de qué es lo que requiere Canadá, qué es lo que ofrece y cómo los trabajadores de acá tienen la seguridad de obtener determinado tipo de prestaciones y
y beneficios.
Bueno, desde luego, beneficios y sueldos, etcétera. Pero frente a este otro, ¿cómo lo considerarías frente al de los temporales?
Es realmente otro objetivo, otra estrategia, porque realmente en temporales que sí Canadá necesita esta ayuda, esta mano de obra para trabajar, y especialmente en ciertos momentos del año. Por eso lo llamamos trabajadores temporales, ¿no? En términos del programa de trabajadores permanentes, el objetivo es realmente de que las personas se queden de manera permanente y contribuyen al desarrollo económico de Canadá. Y principalmente para Quebec, puedo mencionar que Quebec, como provincia francófona de Canadá, tiene un programa distinto del resto de Canadá. Entonces, una persona, un mexicano que desea emigrar a Canadá, tiene que elegir a qué provincia quiere destinarse, porque los factores de selección, los criterios de selección son distintos en Quebec en relación con las otras provincias. Y lo que se toma en cuenta son la formación de uno, la edad, los conocimientos lingüísticos, principalmente el francés en términos de Quebec, también la experiencia laboral, y los hijos, si una persona tiene hijos también es una ventaja. Entonces realmente un conjunto de criterios para recibir personas que sí estén preparados para el mercado de trabajo de Quebec, y como mencionaba anteriormente, de todo tipo de profesiones y de ámbitos.
El idioma, Nadia, ¿llega a ser realmente una limitante muy seria para este tipo de oferta de trabajo?
Depende del perfil de la persona, porque son unos 10 criterios de selección y es una evaluación global. Entonces, digamos que una persona que tiene una carrera en muy alta demanda, como una carrera técnica en procesos de producción, por ejemplo, le da un perfil muy interesante. Entonces, si además es joven y si además tiene 1 o 2 años de experiencia laboral, a lo mejor eso le da suficientes puntos para calificarse, aunque no tenga un nivel de francés muy alto. Por supuesto, se espera que la persona, y la mayoría de las personas, sí necesitan prepararse con el francés y adquirir un nivel de francés más alto antes de depositar su solicitud de inmigración y emigrar. Pero ese nivel de francés para unas personas puede ser un nivel avanzado, para otras personas un nivel básico, porque depende del resto del perfil de la persona.
Eso es. Y desde luego del puesto de trabajo que se le va a ofrecer, desde luego. Hay lugares, así como es esto en un proceso de producción, es indispensable manejar bien el idioma.
Sí, bueno, en algunas carreras mucho más que otras. Bien, y por supuesto, el objetivo que sea al momento de la selección, o a la entrada, al momento de entrar o empezar a trabajar, por supuesto, lo que se espera es que sí, la persona va a tener un nivel de francés por lo menos intermedio, para que pueda funcionar, digamos, para que pueda comunicarse, tanto para ejercer el trabajo que para integrarse en la vida cultural de Quebec, ¿no? Porque el idioma oficial es el francés, entonces para poder participar en todas esas actividades se necesita hablar francés.
Alejandro, tú que eres el experto en esto de migración en el instituto, particularmente en el renglón de remesas, no sé si tengas ya cuantificado o tengas una idea, una proporción de las remesas que bueno, supongo yo, sobre todo para los trabajadores temporales, significan para México. ¿Qué vamos, comparativamente, qué porcentaje habría de remesas? ¿Cómo se han movido en el tiempo? ¿Son más bajas actualmente? ¿Cómo es esto en cuanto a remesas?
Bueno, el hablar del tema de remesas para los migrantes mexicanos hacia Canadá también implicó ya un cambio. Sí. Es decir, el hecho, bueno, de los 20 mil millones de dólares que recibe el país, es muy poca la cifra que se recibe de Canadá. ¿Por qué? Porque es otros modelos de migración.
Bueno, ya lo
es
hemos
decir,
visto.
Es decir, nuestros estudios allá en Canadá sobre comunidades, por ejemplo, salvadoreñas, pues nos demuestran, y la documentación que tenemos, es de que la familia salvadoreña en Estados Unidos, parientes, porque están separados pueden enviar remesas o envían remesas a su país. En cambio, los salvadoreños en Canadá es difícil que envíen remesas. ¿Por qué? Porque es otro modelo de migración, es un modelo de migración.
Se va la familia igual.
Se va la familia completa.
Igual, aunque sea temporal.
Se rompe, ya no, este hecho por eso de programas permanentes, rompe toda lo que era el proceso de migración hacia diferentes países, porque implica que ya el rublo remesas disminuye y a veces es demasiado pequeño. Lo que se sostiene son los trabajadores temporales, pero como tal están contratados uh-huh. con un salario no, estándar en Canadá, y que les cubren y no se lo gastan allá, se lo gastan en los diferentes lugares, que ya con estos casi 40 años del programa, bueno, se ve que hay zonas en el país que son muy especializadas, que envían nuevamente trabajadores. El mismo trabajador que fue el año pasado repite en este año, o sea, pero es una forma, por eso es muy pequeña, por eso el concepto remesas para estos modelos de migración cada vez va a cambiar.
Me queda claro.
Es decir, en otros lugares pueden los migrantes vivir en casas hacinadas, como en Estados Unidos, donde en un departamento habitan 25 personas, o sea, condiciones, pero no, este modelo de migración ya no se observa esos fenómenos, o sea, ya es una migración para la vida, o sea, para incorporarte a una sociedad y poder hacer tu vida en este nuevo destino, digamos.
Claro. María del Carmen, tu experiencia al estudiar estos trabajadores, este programa, digamos, de trabajadores temporales, ¿es de que aún siendo temporal el trabajador tiende a permanecer en Canadá?
No puede permanecer en Canadá.
No puede.
No,
uh-huh.
Está contratado por un tiempo establecido.
Eso es.
Son mínimo, son 6 semanas y máximo 8 meses.
Y tiene que salir.
Tiene que salir.
Eso es.
Así es. Está muy estricto el programa. No hay forma de quedarse en Canadá. No.
Por eso se le llama estrictamente temporal.
Sí, está establecido en el contrato que firma el granjero con el migrante mexicano. ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿Por cuánto tiempo va a estar contratado? Uh-huh. Y el granjero está obligado a llevar al aeropuerto más cercano al migrante mexicano, uh-huh. en este caso que estamos agrícolas, los lleva al aeropuerto más cercano para regresarse uh-huh. a la Ciudad de México.
Así, con todo cariño y buena voluntad.
Uh-huh. Así es, cumple su contrato y se regresa.
Eso es.
No hay forma de quedarse.
La cosa aquí es que es tan ordenado, digamos, está completamente planeado, no hay sustos de la migra, ni mucho menos de que te vayan a tomar porque eres ilegal. Eres legal, estás temporalmente allí, bueno, y después puedes optar, quizá, ¿verdad?, con el tiempo, a uno permanente si estás preparado para hacerlo, ¿verdad?
Sí, solamente que como es un programa muy especializado, uh-huh. es un sector agrícola,
sí.
sí es muy difícil en realidad que se vaya
cambiar de programa.
Al de servicios, por ejemplo, uh-huh. sí, es muy raro.
Uh-huh. Bueno, sí.
En cambio, si me permiten, hay otros programas temporales que sí dan esa posibilidad de, después de haber tenido una estancia temporal, que sea para estudiar, uh-huh. o como trabajador uh-huh. temporal, pero en otras condiciones, entonces ahí sí hay posibilidad de que el estudiante, uh-huh. al finalizar o antes de finalizar sus estudios, tenga realmente la posibilidad de aplicar para la residencia uh-huh. permanente uh-huh. y quedarse desde ahí uh-huh. sin tener que regresar. Pero son otros programas temporales distintos completamente del programa de trabajadores agrícolas.
De todos modos, creo que las opciones son pues muy abiertas. Uh-huh. Hay posibilidades, pese a que son diferentes los programas, de que la gente lo piense, incluso se prepare. Por eso digo yo,
sí.
ya con una preparación escolar, ¿verdad?, de mayor nivel, etcétera, pueda optar a un programa diferente y, bueno, ser aceptado, tal vez, ¿no? No sé uh-huh. si le coarta el que haya estado en uno temporal. No, ¿verdad?
En el programa de trabajadores agrícolas, no. De lo que sepa, no
corresponde. No, si cubre después uh-huh. los requisitos, uh-huh. tiene entrada.
Sí, exactamente.
Esto me parece lógico, ¿verdad? Y,
sí.
y hasta cómodo, vaya. Uh-huh. Se olvidan de tanto, de veras, de tanta angustia. Y bueno, visto desde el ángulo de que sí quieres cambiar de residencia por otros factores, no solo por obtener un trabajo, sino por dejar tierras demasiado violentas y difíciles, etcétera, pues esta es una opción que desgraciadamente, porque es una forma de perder mano de obra a veces calificada o muy calificada, y eso pues no deja de ser una pena para el país, ¿no? Porque son otros factores los que están influyendo precisamente en esa afluencia pues de migrantes, ¿no? Querías agregar algo,
sí,
Alejandro.
Hoy en día migran mucho los jóvenes. Sí. O sea, la población que se mueve son los jóvenes. Sí. En las estadísticas en México, pues se quedan los papás y los hijos se van. O sea, es algo que cambió en los últimos 50 años. Antes era los papás se iban y después era la familia la que podía, con las políticas de reintegración, reincorporación de familia, se hacía. Pero hoy no, hoy es muy notorio que los jóvenes son los que están con una perspectiva de emigrar. Esto, pues, naturalmente, para en conjunto hablar de los países que son los que expulsan a su población joven, pues realmente a corto y mediano plazo sí va a haber un hueco en términos de cierta población, a veces preparada, pero en general los jóvenes que puedan tener una mayor presencia en la sociedad. Entonces eso es lo que hoy se observa y los programas de migración también están atendiendo a los jóvenes, a los jóvenes, y creo que bueno, estamos ante una nueva forma de ver en México el proceso de migración. Es decir, cuando se leían los documentos de los años 40, migrar era algo, no digo peyorativo, pero era algo que no era bien visto el que migraba. Hoy el concepto cambió, hoy migrar es poder tener una mejor perspectiva, claro, oportunidades en lugares y buscarlos.
Bien. Vamos a una breve pausa musical con Silvia Navarrete, maravillosa pianista mexicana.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, algo muy interesante, María del Carmen, es que nos comentes sobre el tema que ha generado pues mucha controversia, que es la negación del otorgamiento de visas por parte de la embajada canadiense en México. ¿A qué se debe principalmente dicha situación que tiene pues sorprendidos y hasta descontentos, ¿no?
Claro. Aquí en México. En realidad sí es un problema y un tema muy difícil. El 13 de julio de 2009 el ministro de Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo de Canadá anunció que a partir de ese día iba a estar vigente la visa para los mexicanos. Realmente tomó de sorpresa a todo el mundo.
Oh, sí.
Y realmente implicó muchos, muchos, muchos gastos en cuestiones de que ya tenían planificado viajes, la mayoría de escuelas de verano, porque fue realmente en la temporada de verano cuando se aplicó. La posición del gobierno canadiense, la posición oficial que dan, es que esta medida la tuvo que tomar a consecuencia del aumento que ha tenido de solicitudes por parte de mexicanos de ser refugiados en Canadá.
Ah, bueno, ya es otra cosa. No hay un programa establecido y el refugiado, pues, es de orden político.
Sí. El problema es que cuando uno hace la solicitud como refugiado, se queda ya en el país, en Canadá, y mientras se soluciona o le dan el estatus, lo aceptan dentro del programa de refugiados, el gobierno canadiense lleva a cabo el costo, porque tienen derecho a la educación, a los servicios sociales, al empleo, y eso lo absorbe el gobierno federal, que en este caso es el gobierno canadiense.
Entonces esto, pero ¿por qué fue tan súbito el caso, ¿no? ¿Por qué en ese momento subió la cantidad de personas que solicitaban refugio?
Claro que sí. De acuerdo a los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es el ACNUR, en 2008 había 9.400 solicitudes de parte de mexicanos para ser refugiados. Es decir, de las 25 solicitudes recibidas por el gobierno de Canadá, pertenecían a México.
Bien.
Es increíble el porcentaje, en realidad es muchísimo. En el 2008, de las que se habían presentado al gobierno de Canadá, 11 fueron aceptadas. ¿Qué quiere decir? Que de las 5.700 solicitudes, solamente se aceptaron 630. En realidad es una cifra bastante elevada.
Sí.
¿Qué vemos? Hay un cambio en las solicitudes de refugio. Antes podían ser por cuestiones de desegregación, por cuestiones sexuales, de preferencias sexuales, porque
discriminación
racial, etcétera. En realidad ahora las solicitudes han tenido un elemento que es nuevo. Está vinculado un poco a lo que hablaba el doctor Alejandro Méndez, las cuestiones de inseguridad, las cuestiones de narcotráfico. Las cuestiones de delincuencia en las ciudades, ya también eso forma parte de las solicitudes. Por eso se ha dado un gran aumento y una gran diversificación sobre el tema que están solicitando. Por eso tuvo que tomar la medida el gobierno. Sin embargo, a partir del 2005, el gobierno canadiense ya le había notificado al gobierno de México que se había incrementado. A partir del 2005, 6, 7, 8, 9, ha sido un aumento constante. Sin embargo, el gobierno de México notificó solamente que estaba enterado y que iba a tomar medidas. Sí. No hubo un cambio de estrategia, no hubo negociaciones, no hubo respuestas a este problema, por lo cual el gobierno de Canadá tomó esa medida.
Sí, bueno, ya había pues el prolegómenos de que podía ocurrir, y yo no sé por qué a veces el solicitante de entrada no tiene toda la razón, vamos a decirlo así. Sí tiene, bueno, como todos en el país tenemos miedo, ¿verdad?, de ser asaltados, de ser secuestrados, de cuánta cosa, e incluso de vivir momentos muy violentos en sus zonas de origen, vamos, en, como decíamos hace un momento, y para nadie es un secreto que en varias entidades de la República se han dado matanzas sin ton y son, o sea, se llevan tanto a los contrarios de las bandas, qué sé yo, como a ciudadanos comunes. Y esto, bueno, pues es de veras de considerar. Pero no puede absorber cualquier país todo este tipo de, este flujo, pues, migratorio. Yo así lo comprendo, ¿no? Pero sí resultó, pues, muy sorpresivo, porque fue de buenas a primeras sin considerar como decías tú al principio, cuando hablaste de los del tiempo de verano, muchos boletos comprados, expectativas de viaje que no debieron haberse dejado prosperar si no se les hubiera dicho, bueno, probablemente vaya a pedirse visa, mejor es que usted haga sus trámites de visa, tenga su pasaporte en orden, pero si no le dicen nada y llega el día en que van a viajar y no los dejan, esto sí fue como que un poco brusco, ¿no?
Sí,
ya sabe aquí que...
Sí, en realidad sí fue una estrategia. Trataron de prevenir que no se podían meter más solicitudes de refugios. O ya estando en Canadá, trataran de buscar el mecanismo de quedarse, ¿no? En la forma de refugiado. Uh-huh. Entonces, una forma es decir, bueno, los tenemos ahí, ¿qué hacemos? Hay que dar una respuesta. ¿Por qué? Porque en realidad puso... El sistema de migración lo puso en un momento de crisis.
No, pero solamente... es que fue como casi de histeria, ¿no?
Sí.
Digo yo porque de verdad la gente no se explicaba aquí, no se le daba tampoco una razón. Fue una decisión del gobierno, bueno, sí, pero vamos, parecía una cosa más bien agresiva que tuviera una razón detrás. Parecía una agresión de momento. Bueno, así se sintió, pero... Vamos, se entiende ahora que tú lo dices, y lo dices con todos sus puntos, me parece muy lógico. Bien, vamos a un poco abrir, digamos, el contexto de si nosotros pensamos en términos de beneficio para el país. ¿Qué beneficio piensas tú, Alejandro, que puede ser este tipo de programas para México?
Ya, hay... En lo que hemos...
¿Qué sería de pro y contra? No, vamos, las dos cosas.
Okay. Primero, lo que hemos visto en Canadá de los mexicanos que migran por diferentes vías. A veces la primera vía es ir en calidad de estudiante. Y menos de tantos meses entrabas al país y podías estudiar los idiomas, que hay una proliferación importante.
Sí. Uh-huh.
Y después de estar ahí 3-4 meses estudiando el idioma, la población decía, bueno, es que puedo aplicar para trabajar. Comenzaban otro tipo de trámites para poder, porque se conoce Canadá como el país que tiene una demanda de fuerza de trabajo importante. Es decir, encuentras empleo desde servicios muy bajos hasta servicios medianos, etcétera. Entonces, de tal manera que el mexicano allá... comienza a conocer que hay unas oportunidades y a moverse en ese ambiente.
Casi un paraíso.
Y entonces decían, los casos que, un caso así documentado que tenemos, sí. Estudian 3 meses, llega la joven a estudiar un idioma 3 meses, con una familia se hospeda, una familia canadiense con los programas de educación que tienen las escuelas, y después se percatan de que pueden trabajar limpiando casas. Y comienza a limpiar casas. Pero después se enteran de que tienen más demandas de limpieza de casas. Entonces contratan, ella comienza a hacer, se convierte en empresaria y comienza a tener una pequeña empresa que da sus servicios. Entonces, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Que encuentran una manera de desarrollarse en este país. Uh-huh. El beneficio para el país significa, hay una población que no quiere estar permanente. O sea, es muy difícil de la definición de permanente, es decir, quieren tener sus lazos, regresan al país, con el capital que comienzan a desarrollar, comienzan a explorar, era en la parte de Veracruz, si pueden establecer una escuela de idiomas para que tal, o sea, comienzan a tener otra visión un poco más abierta para el pequeño negocio. Entonces, ¿esto qué sucede para el país? Bueno, para el país, al regresar, que también hay mucho de la población que migra, que regresa, pues encuentran nuevas formas de hacer la vida económica.
Sí.
Y hoy, bueno, hay en tal lugar de Veracruz, hay una escuela que enseña en inglés, pero que tiene su vínculo con una escuela que tiene en tal país, en tal lugar de Canadá, y comienza a establecer, o sea, ahí esos son los pros.
Uh-huh.
¿Cuáles son los contra? Los contras son de que cada vez se van haciendo los países y las fronteras más duras, más rígidas.
Sí.
Es decir, quizá hoy aplicar para turista a Canadá, pues a lo mejor ya muchos no pueden llegar a ser turistas canadienses para visitar Canadá por los ingresos, por todo eso. O sea, yo creo que hay un pro en cuanto a que se pueden desarrollar, pero también hay muchos contras que te van a impedir que una población que podría entrar a este, ya no pueda entrar a estos mecanismos, porque las fronteras, no solo de Canadá, del mundo, se hacen cada vez más estrictas, cada vez es más el control de flujo de población por diversas razones, ¿no?
Exacto. ¿Y qué tan competitivo o qué tan competitiva resulta la mano de obra, digamos, calificada, que es el caso de los trabajadores permanentes, porque es ya mano de obra más calificada? ¿Qué tan competitiva es con relación a otros países? ¿Cuáles serían los países con los cuales tuviera más competitividad o más competencia, más bien, que se encontrara con que, bueno, solicitan de igual manera, no lo sé, colombianos que mexicanos, en fin?
Países de origen.
De origen, sí.
La verdad, no sabría decir de qué manera diferentes nacionalidades, o principalmente entre mexicanos o colombianos, cómo se insertan en el mercado de trabajo. En general, los latinos lo hacen muy bien, en Quebec, por lo menos. Y sí, también en términos tanto de
emprendedores
sí, que como empleados, realmente hay muchas oportunidades que se ofrecen a ellos. Y bueno, como decía anteriormente, hay algunas carreras específicas. Realmente el gobierno, si hace esa oferta, es que hay demanda, y entonces las personas que tienen carreras en alta demanda pueden ubicarse en un trabajo especializado bastante rápidamente, si tiene por lo menos un conocimiento del idioma, ¿no? Entonces, eso creo que da muchas oportunidades en diferentes ámbitos laborales para los mexicanos.
Eso es. Pero bueno, yo me refería a, bueno, si está por solicitarse, vamos a decir así, de parte de Canadá, cierto tipo de profesionales, ¿prefieren mexicanos a algunos otros de América Latina, o es, hay una cuota específica?
El objetivo es de tener diversidad en términos, o sea, a través del mundo, de tener de recibir personas de todas nacionalidades, o el máximo la más diversidad posible, digamos. En términos de América Latina, Colombia, los colombianos ocupan el primer lugar en América Latina, no porque hay
preparación,
más posibilidades para los colombianos, pero que a veces sí hay más preparación, o a veces simplemente es un país donde que tiene mucha historia de emigración preparada, digamos. Los mexicanos, para el gobierno de Quebec, es un país prioritario en términos de promoción, de publicitar la oferta, el programa de trabajadores permanentes. Entonces sí Quebec quiere recibir muchos mexicanos.
Hay una preferencia, digamos, que no que sea lo más importante, pero sí hay una preferencia por mexicanos.
Sí, se podría decir así, en sentido de que, bueno, tenemos como provincia, tenemos recursos limitados, no podemos hacer campañas publicitarias o campañas de información en todos los países. México, por su proximidad, por la cantidad de población, el número de emigrantes natural, sí el gobierno tiene el objetivo de atraer más y más mexicanos.
Es un buen objetivo. Pues ha sido muy, muy interesante lo que han venido a plantear hoy. Este tema es poco conocido, y bueno, como siempre, Alejandro se luce con un tema nuevo y trae gente muy interesante al programa.
Gracias.
Muchas gracias, María del Carmen, Nadia, Alejandro, por haber estado en el programa. Les agradezco de veras, porque todos aprendemos con ustedes, y bueno, nuestros radioescuchas también se sienten complacidos. Bien, les agradezco pues su presencia, sus conocimientos, y bueno, a nuestros radioescuchas, siempre están atentos. Hoy desgraciadamente no contamos con la atención al teléfono, pero les prometemos que para los próximos sí lo tendremos. Estuvo en los controles técnicos, como siempre, y con una eficiencia extraordinaria, bueno, como siempre, ¿quién? Socorro Montes, gracias. Y en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. En la conducción y coordinación, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Sean felices. Gracias.